Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor, Donizetti Barrios, desde la cabina de la R, 98.9 FM, La Quinta, California, les da un saludo con abrazo fraternal así. Rompe costillas para cada uno de ustedes. Estoy a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles, que es mucho más conocida esta ciudad que la ciudad de La Quinta. Y saludo a todos aquellos que nos están escuchando a través de la red de emisoras afiliadas al sistema satelital CBC La Voz. Son más de 700 estaciones de radio en 22 países que retransmiten la señal del sistema satelital CBC La Voz. También otros nos ven y nos escuchan con la aplicación CBC La Voz y otros en la página web cbclavoz.com. A nivel local, nos están viendo, nos están escuchando en Facebook o en YouTube o con la aplicación La RFM o en la web larradio.com. Mi invitado en el día de hoy viene para hablarnos de un asunto que es del que trata este programa, porque 1% no es un programa de economía ni de finanzas. Es el espacio periodístico donde gente como usted, como yo, común y corriente, vivieron circunstancias muy, muy complicadas, adversas, donde el 99% de posibilidades de resolver un asunto jugaban en contra. Pero les quedaba un 1%, tan chiquitito como un grano de mostaza. Pusieron ese 1% en las manos de Dios y Dios los sorprendió con un milagro. Mi invitado está en la ciudad de Bogotá, en Colombia, el primer país cuando usted va metiéndose a Sudamérica, el único país de Sudamérica que es bañado por dos océanos. Y allí en Bogotá, Colombia, en la capital, está Henry Figueroa Muñoz. Bienvenido, Henry.
Buenos, y qué bueno estar en este tiempo acá compartiendo con ustedes. Saludamos a toda la audiencia, ¿no? Saludamos a la R, a la FM, a toda la gente que va allí en California, los que van en auto, los que están escuchando a través de toda la cadena y el enlace que tienen ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para contar experiencias de vida que marcan vidas.
¿Y qué fue lo que pasó en tu vida, Henry, donde todo el panorama era oscuro, donde no se veía solución por ningún lado?
Ok, en el año 2003, a finales del 2003, yo monto una empresa, soy productor de música, soy músico también, dentro de otras cosas que hago, trabajo con la música, y en el año 2003, 28 de diciembre, me llaman a mí y me dicen, te acaban de robar todo lo de la empresa. Entonces, primero tenemos un golpe allí, donde pensé, ahora el 28 de diciembre aquí en mi país hacen los santos inocentes, le llaman aquí eso. Y los santos inocentes son bromas que te hacen en el día la gente y es muy popular aquí que te hagan una broma el 28 de diciembre. Entonces yo decía, me están haciendo una broma. Me dijeron que todo lo de mi empresa me lo robaron. Yo le decía a la persona por teléfono, oye, esa broma está muy pesada. Me decían, no, Henry, de verdad te robaron todo lo de tu empresa. Yo me había ido a vacaciones y ese 28 de diciembre había dejado encargado a alguien que fuera a chequear mi casa y que fuera a chequear todos los equipos de producción y todo lo que hacíamos de música. Me dijeron, no, están los candados rotos, las rejas abiertas, y te acaban de robar todos los equipos, más de $40,000 o $60,000 en equipos se llevaron. Entonces, me dicen, vente para acá, porque es en serio que te robaron, yo voy a quedarme esta noche cuidando con alguien mientras tú llegas. Entonces, el primer golpe que me pasa es un robo. Pasan 2 meses... Es un 26 de febrero, y el lunes 26 de febrero, mi esposa me dice, vamos a comer un rico pollo asado acá, hay muchos lugares de pollo asado rico con papas y gaseosa. Y refresco, le dicen ustedes, ¿no? Y entonces yo estoy yendo hacia donde mi esposa, un lunes, a finales de febrero del 2004, 2 meses después de esto, nosotros tratando de recuperarnos del robo y de ese golpe tan fuerte. Y consumimos el pollo. A la mañana siguiente vomito todo el día, empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar. Mi esposa dice, no, seguramente el pollo te cayó mal. Tranquilo, vamos a darte unas medicinas para que un laxante o algo que te ayude al sistema digestivo, porque vas a estar bien. Al siguiente día convulsiono en la casa, día miércoles, y el día jueves no me pude parar. Cuando me fui a parar, me fui de cara, me desmayé. Y yo estoy en esa situación crítica donde yo digo qué es lo que está pasando en mi organismo, qué está pasando en mi cuerpo. Y cuando yo estoy atravesando esa crisis de salud tan fuerte, junto con el golpe económico que estábamos viviendo, mi esposa me dice a mí, bueno, no te preocupes, te vamos a dar algo porque deben ser algo así como, deben tener alguna amibiasis o algún tema intestinal, alguna bacteria. No te preocupes, y ella me da algo que le llamamos aquí purgante, que es algo muy fuerte para el estómago, para ver si yo tenía amibas o algo así en mi organismo, para que, y entonces ya me da eso, yo no logro recuperarme, pero jueves amaneciendo viernes, yo escuché una voz en mi oído que me dijo, despídete de tu esposa y de tu hija porque hoy te mueres. Entonces, cuando yo oigo esa voz, amaneciendo jueves, viernes, nunca había oído una voz diferente, nunca, no había nadie en la habitación, mi esposa estaba profundamente dormida. Yo digo, esta voz que oí, ¿qué fue? O sea, es raro, ¿cómo así que me despida porque me voy a morir? Me dice, despídete porque te vas a morir. Yo despierto a mi esposa a 3 de la mañana y le digo, amor, yo creo que lo que tengo no es, son esos, eso que tú dices. Yo tener algo en mi organismo tan complejo y tan complicado que oír una voz que decía que me iba a morir. Entonces yo le digo, por favor, llévame al médico de manera urgente. Nuestro sistema médico estaba activo. Todo estaba allí para ella llevarme. Ella me dice, espérate que amanezca un poco más, son las 3 de la mañana, ¿cómo voy a pedir ayuda ahora? Entonces amaneció y ella, yo soy un tipo que pesa unos 95 kilos, mido 1,90, entonces soy pesado, mi esposa no es tan grande. Y decía, si mi esposo no se puede parar de la cama, ¿cómo lo voy a sacar del cuarto? Entonces ella llama a dos amigos míos y dos amigos míos me llevan y me cargan allí y me dicen, vamos a llevarte a la clínica. Y llego a la clínica con mucho esfuerzo en el transporte. Y el médico que me ve general me toca el estómago. Apenas me tocan el estómago, pego un grito grande. Me dolía demasiado. Y me dice: tú tienes algo muy fuerte en tu vientre que no sabemos qué es, pero la única manera de saber es haciéndote una cirugía de manera inmediata. Firma papeles, pero esto te lo estoy contando todo. Pasa así, pasa en segundo. Firma papeles. Firma las autorizaciones, tenemos que hacerte un procedimiento y necesitamos saber qué es lo que está pasando dentro de tu organismo, me dice el cirujano de turno de la clínica. Yo firmo los documentos, es viernes 6 de la tarde, había pasado casi todo el día, y cuando me diagnostican, el apéndice mío se había estallado, yo tenía peritonitis, mis órganos estaban comprometidos, tenía pólipos dentro de mis órganos, ya el nivel de infección era muy alto. Y ya parte de los órganos tenían comprometidos porque empezó un tema de gangrena interna. O sea, lo que quiere decir que en el lapso del lunes del pollo y del viernes que me hacen el procedimiento, el apéndice se me estalla. Lo que dicen los médicos, los especialistas, es que tu vientre en la parte baja del lado derecho te duele, te da punzadas, o tu pierna derecha a la altura de la rodilla o de la pierna te pica. Pero a mí no me dolió nunca el vientre interno, nunca me dolió la pierna, nunca me dolió nada. Y cuando pasa esta situación de salud, y me abren, yo ya estaba infectado en un grado muy alto, tenía peritonitis, tenía toda la materia fecal, sale por el intestino, se riegan todos los órganos, es lo que sucede con la peritonitis, y todos mis órganos están comprometidos. Y estoy en un nivel de gravedad que los cirujanos de turno no querían hacer el procedimiento. Aquí pasa algo muy especial, es un detalle que quiero dar. Mi esposa está con mi hija de 2 años en el pasillo del hospital, un pasillo largo. Ella dice que una mujer le toca el hombro y le dice, no te preocupes, él está en las manos de Dios. Tú no te preocupes, mujer, deja de llorar. Mi esposa estaba desconsolada llorando. Los médicos le dijo, la situación de su esposo es grave, parece que él muere. Entonces ella entra en un estado de shock, pero ella oye a la mujer, ella le ve la cara a la mujer, baja el rostro, era un pasillo largo de muchos metros, se seca las lágrimas, levantó la cara y no vio a nadie más. Entonces ella dice algo no usual, algo como sobrenatural de ver una persona que me da un mensaje pero que se desaparece en mi cara. O sea, una cosa así le pasa a ella, lo que me cuenta ella en su experiencia mientras yo estaba en la intervención. A mí me hacen un procedimiento quirúrgico que duró entre 8 y 12 horas. Fue larguísimo. El nivel de infección era muy alto. Los cirujanos habían dicho, yo creo que vamos a dejar a este joven aquí a un rincón porque el nivel de infección es muy alto, médicamente no hay nada que hacer. Uno de ellos dice, no, un momento, él tiene una niña afuera y una esposa joven que está en el pasillo dando vueltas, llorando sola. Yo sería muy responsable de salir a decirle, oye, mire, que su esposo se murió cuando no hicimos nosotros nada médicamente. Yo no sé a cuántas personas que están oyendo le pasó eso con un familiar o usted, que quizás estando en el hospital o en la clínica, hubo gente que quizás quedó ahí por falta de atención médica. Pudo haber pasado que mucha gente partió. Estoy hablando de muchas experiencias que has tenido personas. Yo tuve esa experiencia. El médico dice, yo quiero tomar la decisión por ética de hacerle el procedimiento, porque él es un hombre joven, es alto y es robusto. Yo creería que tiene un 1% de posibilidad que se salve. Pero por ese 1% y por mi ética y por la mujer que está afuera, vamos a hacerle la cirugía. Entonces a mí me hacen el procedimiento quirúrgico. Me lavaron, lo que hacen es que abren el vientre, sacan todos los órganos internos, o sea, te sacan los intestinos, el estómago, el hígado, yo no sé si sabías tú eso, toda la parte interna, te lo lavan con unos líquidos en una bandeja, unos líquidos especiales, eso es lo que hacen en el procedimiento, te los vuelven a meter en tu cuerpo y te cierran. Y lo único es esperar a ver si tus órganos reaccionan o no reaccionan. Ese es el tema con la experiencia que yo tuve de muerte tan fuerte. Entonces, ellos hacen el procedimiento. Cuando yo abro los ojos, oigo una voz que me dice, Henry, despierta, despierta, despierta. Yo abro los ojos, veo unos ojos verdes muy grandes con un tapaboca. Era el anestesiólogo que estaba viendo que yo estaba despertando y supe que el anestesiólogo y el cirujano habían hecho una apuesta que yo no abría los ojos. Dijo, él se muere, él no abre los ojos, no hay forma de que abra los ojos. Cuando yo abro los ojos, me dicen, no te duermas, no te duermas, resiste, porque dicen que en ese momento en que tú te estás despertando de la anestesia, corres un gran riesgo de quedarte dormido y no volverte a despertar. O sea que por eso te dicen a ti, no, no, no te duermas, resiste y trata de no dormirte nuevamente. Y me decían, no te duermas. Y yo tenía la sensación de querer dormir otra vez y yo resistía al sueño, resistía. Eso pasa. Eso el día sábado, yo abro los ojos, el cirujano dice, bueno, dejémoslo en observación, convulsiono todo el día, convulsiono absolutamente todo el día. Tengo convulsiones, me meten a la UCI y me conectan unos aparatos, me meten en un tubo por la boca, me meten un tubo por la nariz, me ponen cables en los brazos, el sistema de la máquina que sonaba atrás, tic, tic, yo oía todo, suero intravenoso, todo este tipo de cosas. Y bueno. Ahí yo quedo como en las manos de Dios de una situación muy difícil donde el cirujano pasa y me dice, hicimos médicamente todo lo posible, no sabemos cómo vas a tú a reaccionar frente a esta situación. Entonces, esa es como lo que te puedo contar de la primera parte de lo que me ha sucedido a mí en mi experiencia de muerte.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en La Quinta, California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% Donizetti Barrios, acompañándoles desde la cabina de la R98.9 FM en La Quinta, California, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri. Gracias a los que nos siguen a través de la red de emisoras afiliadas al sistema satelital CBC La Voz, aquellos que nos están viendo en Facebook o YouTube o en la aplicación La RFM o en la página web laRradio.com. Mi invitado está en Bogotá, Colombia, Henry Figueroa Muñoz. Lo que ha contado en la primera parte es como una película. Tiene tantos detalles que se hace difícil cuando uno va a resumir qué decir y qué omitir. Pero brevemente les diré. En un momento determinado de su vida siendo productor musical, se meten a su casa y le roban absolutamente todo, un 28 de diciembre. saltaron los candados, los volaron y se llevaron todo su equipo de producción, un home studio, más o menos unos $60,000. Se está recuperando de eso y su esposa le dice a la semana siguiente, vamos a comer un pollito, y se van a comer un pollito con unos refrescos, y resulta que el lunes está con un malestar y vomitando y vomitando. Piensan que es algo meramente estomacal, algo digestivo, entonces hay algunas medicinas para tratar de calmar, pero el hecho es que él se pone tan grave, que se desmaya y lo tienen que llevar al hospital. Cuando el médico palpa el estómago de él tan inflado, dice inmediatamente cirugía. Eso era una apendicitis que derivó en una peritonitis. Las heces fecales se regaron por su cuerpo, infectando todo su cuerpo. A tal punto la situación era tan crítica que los médicos en plena cirugía dicen, no insistamos, no hay nada que hacer, dejémoslo ahí. Pero mientras él está viviendo ese proceso en la sala de cirugía, afuera su esposa con la niña de 2 años tiene una experiencia sobrenatural. Mientras está llorando, una dama viene y toca su hombro, le mira y le dice, no te preocupes, Dios tiene cuidado de él. Y ella se agacha para secarse las lágrimas y cuando levanta la cabeza, aquella mujer no está, y en ese pasillo tan largo no la ve por ninguna parte. Lo considera como un mensaje de parte de Dios. Una noche anterior le había pasado algo similar, pero sí muy trágico, a Henry, porque él escuchó una voz que le habló y le dijo, despídete de tu esposa y de tu hija porque te vas a morir. Bueno, volvamos al hospital. Cuando ya los médicos están diciendo en la sala de cirugías, ya déjalo, que se muera, pues es que no hay nada que hacer. Uno de ellos dice, no, aquí tengo una conciencia y tengo una ética que me dice que afuera hay una mujer joven, hay una niña chiquitita en brazos. Aparte de eso, él es un hombre joven. Si solamente nos queda un 1% de posibilidades, quiero en mi conciencia tener la tranquilidad de que hicimos todo lo posible médicamente, aunque se muera, pero lo vamos a hacer. Le tienen que sacar órgano por órgano, le abren el estómago y van sacando todo, lo vacían para purificar, desinfectar cada órgano y luego volverlo a meter, como desarmar y volver a armar, y luego coserlo. Pero luego, cuando él está recuperándose, la situación se pone terrible, él está a punto de morir. Su cuerpo, porque eso es lo que sucede, dicen los médicos, vamos a ver si reacciona, puede ser que no despierte nunca, que se muera. Esa es la situación. Su vida está en las manos de Dios. ¿Qué pasó a partir de ese momento? A ver, Henry, cuéntanos.
Ok, muchas gracias. Continuamos la historia. Bueno, yo estoy conectado el día sábado a esas máquinas, convulsionó todo el día. Y van los médicos, van haciendo chequeos. Y cada vez el reporte era, yo veía las caras de los médicos, me hacían caras como de, no, la cosa está muy complicada. Paso así todo el día sábado, convulsiono, no consumo ningún tipo de alimento, no me dan ningún, ni agua, ni nada. Y en este proceso sigo convulsionando, sigo teniendo debilidad en mi cuerpo por la herida que me hicieron para sanar mis órganos internos, porque tenía pólipos internos. Empiezo a segregar como un líquido amarillo, como putrefacto, debido al nivel y el grado de infección. Y el médico me decía, eso te pasa por el nivel de infección que tienes en tus órganos. Lo que hacen de manera normal cuando estás así es que te abren y te dejan abierto. Y te dejan muchos días con tus órganos al aire libre para que se logren sanar, no sé de qué manera, de manera mental, no conozco el procedimiento médico. El médico me dice, yo voy a hacer algo muy rápido por ti y voy a tomar un medicamento que te lo voy a inyectar en vivo y en directo con una manguera, lo pone dentro de mis órganos, lo dispara y eso yo sentía como un brasero en mi estómago que me ardía muy fuerte. Yo quise gritar, mi esposa estaba afuera, mis padres estaban afuera, cogí una almohada, la mordí y dije, no voy a gritar porque los voy a asustar, pero era un dolor impresionante. Y me dijo, usted está de un grado de infección muy fuerte. Ok, eso transcurre el sábado, el día domingo, pasa lo mismo, llegan los médicos, el mismo procedimiento, hacen lo mismo con las mangueras, me dicen, el grado de infección es muy fuerte. Así transcurre el día y mis padres se despiden de la clínica porque como estoy en un lugar casi de UCI, de cuidados intensivos, no permiten compañía en el cuarto donde yo estaba por seguridad médica y yo me quedo absolutamente solo esas 2 noches consciente de lo que está pasando. Pero como a las 6, 7 de la noche, yo oigo una voz. Y la voz que me habla no me habla en español. La voz que me habla en un idioma que yo no conozco. Entonces yo oía la voz, yo miraba para un lado, estoy en un cuarto muy pequeño, de unos, dito, 3 metros por 4 metros de grande, no era grande, solo cabía la camilla y el aparato médico. No compartía el cuarto con nadie más. Yo oigo la voz, digo, pues no hay una enfermera, no hay nadie, yo oigo una voz y yo no estoy oyendo la voz de alguien en español. La persona que me está hablando, veo que se da cuenta que yo no entiendo y otra voz empieza a traducir en español lo que la voz me estaba diciendo. Cuando la persona tradujo, entonces me dice, yo soy el Señor Jesús, yo soy Jesús que he venido a tu cuarto. Y he venido a tu cuarto porque en los próximos 5 minutos tú ibas a morir. Vine a impedir tu muerte porque contigo hay un propósito, contigo hay un propósito de vida y yo te voy a sacar de esta situación. Cuando yo empiezo a oír esa voz, mi padre es un hombre que sirve en el sector cristiano muchos años, es un pastor. Entonces yo oigo la voz y le digo, si eres tú, Señor, dame una señal que eres tú. Y él me dice, así incrédulo eres tú. Te criaste en una iglesia, eres hijo de un pastor, fuiste formado en los mejores seminarios teológicos, sabes la palabra desde niño y no sabes oír mi voz. Te estás muriendo porque tienes un grado de infección muy alto en tu cuerpo y ni siquiera es así. Sabes escuchar mi voz, así incrédulo eres tú. Entonces, la primera impresión mía es como una exhortación de parte del Señor que me está hablando en el cuarto. Él me dijo esto, voy a meter mi mano en tu cuerpo, porque yo voy a impedir que te mueras, porque hay un propósito contigo. La sensación que yo tuve cuando el Señor, porque eso fue en segundos, y aquí hay otra parte espiritual que no voy a contar, sino esta parte de la intervención de mi muerte. Siento como un refresco, un mentol, como un Holtz, cuando tú tomas un Holtz, que es muy refrescante, que me baja por todo el cuerpo, hasta mis entrañas. Siento como un mentol, un fresco que me baja. Y él me dice, ya estás sano, ya impedí que el grado de infección creciera. Entonces él me empieza a hablar una cantidad de cosas de mi vida, mi destino, los errores que había cometido, una cantidad de cosas. Yo no sé cuánto tiempo dura la experiencia. Él me habla en su idioma, yo oigo que otra persona traduce. Y cuando pasa ese periodo de tiempo me dice, si crees que fui yo el que vine a esta habitación, mañana temprano cuando veas el amanecer, tú te vas a levantar. A mí me bañaban como entre cinco enfermeras dentro de una cama con unos pañitos. Tú mismo te vas a bañar, tú mismo te vas a parar. Y si crees que fui yo el que vine aquí, le dirás a tu médico de turno que en 3 días saldrás caminando de aquí. Y a los 3 días, el mismo doctor estaba firmando mi orden de salida, mirándome a los ojos al mediodía diciendo, yo no puedo creer esto. O sea, lo que tú tenías y la infección que tú tenías era tan grande que médicamente no había nada que hacer. Y mira lo que me dice, yo era ateo. Yo no creía en Dios. Le estoy hablando esto a la gente que puede estar escuchando y la gente que puede estar allí en su auto, en su casa, oyendo esta experiencia de que Dios es real. Y él me dice, yo estoy firmando esto y yo puedo decirte hoy, Henry, que yo era ateo. Yo a partir de hoy creo que existe un Dios porque vi tu proceso y vi cómo salí y salí caminando como un bebé, con pasitos pequeños en la clínica y hoy estoy acá, gracias a Dios. Después de 20 años, sigo acá con mi familia, mi esposa, el ministerio y muchas cosas que Dios ha hecho con mi vida fabulosas. Todo lo de la empresa se recuperó también económicamente, todos los equipos los recuperé, toda la inversión, trabajé muchos años más como productor. Y después, en estos últimos 10, 12 años, 14 años, dediqué mi vida y el servicio a servir a la comunidad, a servir a la gente y servir a Dios también en el área eclesial, con iglesias, ministerios. Yo he encargado a nivel Colombia de los pastores de todo el país y esa ha sido mi experiencia de vida.
Estás escuchando a través de la R Radio y las estaciones afiliadas a CBC La Voz, el programa 1%.
Y así, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de nuestro programa 1% por este día. Gracias por habernos acompañado y gracias también por querer viralizar estos contenidos, enviárselos al sobrino, al primo, a la mamá y decirle a muchas gentes, mire, escuchen esta entrevista. Eso se lo debemos a ustedes, queridos amigos. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R98.9 FM, La Quinta California, les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R98.9 FM en La Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. La radio que te sirve.